Bromeó hace unos meses. El año pasado, Biden se convirtió en el primer octogenario en ocupar la Casa Blanca y será el aspirante a la presidencia de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Si es reelegido, tendría 86 años al final de su segundo mandato. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 21 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto tener hoy en el control técnico del espacio a Tony Simón y la producción a cargo, como siempre, de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener una importante denuncia en minutos de una madre desde Guantánamo, Quirenia García Frometa, que hace 20 días tiene preso a su hijo supuestamente acusado de un delito de hurto, una olla arrocera, y no se le ha permitido ni llevarle ropa, no lo ha podido ni visitar, y quiere hacer la denuncia de las condiciones en que tiene preso a su hijo. También hablaremos con varios residentes, desde Holguín, pasando por Camagüey y yendo hasta Santi Espíritus, para tocar la situación de cómo enfrentan los cubanos ya este fin de año. En la segunda parte del espacio, importantes denuncias, la asistencia médica negada y la falta de medicamentos en un hospital infantil en Santiago de Cuba. Tendremos el contacto en la segunda parte del espacio con Eldris González Pozo, así como una denuncia de un preso del 11J en la prisión provincial Las Mangas, entrevistado por Esteban Ajeta Bascal. Y a beneficio de toda nuestra audiencia, vamos a poner hoy el audio que hizo el cuñado de este preso del 11J, que falleció el domingo en la Covadonga, luego de haber estado por meses reclamando asistencia médica especializada por falta de aire en la prisión 1580. La directa que hizo su cuñado como responsabilidad familiar anoche explicando todo lo ocurrido, lo tendremos aquí en disposición de toda la audiencia. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en Cuba al Día, régimen cubano se contradice y aumento de robos, asesinatos y feminicidio en Cuba trasciende a la prensa oficial. Y muere preso político del 11J por una bronconeumonía contraída en la cárcel. También experto alerta que sobre la urgencia de un cambio integral en Cuba. Así pues lo dijo el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cires, pues que dijo que la conferencia de la nación y la emigración en Cuba recién concluida fue predominantemente propagandista. También hasta ahora a la tarde, tres presos del 11J en precarias condiciones en la prisión Las Alambradas de Manacas continúan en huelga durante la presente semana, ya por más de 8 días. Prensa oficial habla sobre asesinatos de mujeres en Matanza, la provincia cubana con más feminicidio en lo que va desde 2023. Y la producción de carne de cerdo cayó casi un 90% en Cuba entre el año 2018 y 2022. Sigue en alza el número de cubanos que solicitan refugio en México. Y el activista Pedro Albert Sánchez, pues, pide al relator de Derechos Humanos de la Unión Europea que visite a los presos políticos en Cuba. Y finalmente, estamos muy cerca, dice el presidente norteamericano Joe Biden, sobre la posible liberación de rehenes en la zona de Gaza. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Nos vamos a Guantánamo, Cuba, y tenemos el contacto esta hora de la tarde con el periodista independiente Joanny Beltrán Gamboa. Buenas tardes, Beltrán.
Sí, buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder denunciar en su programa las cosas que suceden acá. Pues nada, Tomás, primeramente le comunico que aquí estoy con Quirenia García Frometa, quien quiere denunciar en sus propias palabras la situación por la que ella está pasando. Pero antes de pasarla a ella, Quiero decirte de que aún la situación de mi hijo permanece, aunque no han venido los oficiales de la seguridad del Estado.
Sí, Beltrán, para la audiencia, vamos a poner en perspectiva que ayer por la mañana tu hijo fue citado para hoy la unidad de la PNR sin citación previa, sin ningún tipo de documentación, razón por la cual tú te negaste a llevarlo y ha estado hoy en tu casa esperando a ver si viene. Es lo que hay. Adelante, continúe.
Sí, sí, es la realidad. Entonces, pues nada, estoy esperando que ellos lleguen, aunque, bueno, es como le digo, consideré que era algo, que era arbitraria, porque no tenía ningún documento legal. Incluso el oficial de la seguridad del Estado que fue no quiso dar su nombre y pues nada, estamos a la espera. Yo quería alertar a la opinión pública internacional que según ellos, violando los derechos del ser humano, cuando uno no acude de forma verbal a dicha situación, ellos tratan la manera de multarlo o tratan la manera de acusarlo por resistencia o desobediencia, y si no lo provocan para tratar de causarlo en una causa de desacato o atentado. Esto ellos lo utilizan mucho en la unidad de la policía, que los mismos testigos son los mismos oficiales de el MINEN, o si no, tratar de fabricarle algún delito común. Estas son las cosas que ellos hacen con los familiares de los presos políticos. O sea, en mi caso sé que ellos lo están tratando de hacer, porque todas las cosas que suceden por acá, yo la denuncio y ellos quieren tratar de silenciarme. Qué cosa que no van a lograr, porque yo estoy convencido y claro de las cosas que estoy haciendo y de lo que estoy sufriendo yo y mi familia y nuestra nación cubana.
Joanny, antes de pasar con la señora, tu descripción en 2 minutos, ¿cómo está cerrando la situación de los guantanameros, socioeconómica, alimentación, transporte, combustible, medicamentos, de cara ya a este 21, finalizando el mes de noviembre? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, Tomás, la situación por acá está bastante crítica. Es algo que el cubano de a pie está sufriendo mucho. Mira la altura en la que estamos. Y aún todavía a la bodega ha llegado 3 libras de arroz de la canasta básica. El tema de transporte está bastante pésimo y los altos precios están por la nube. Ya una libra de arroz cuesta 250 pesos, la libra de frijoles trae entre los 400, 500 y 550 pesos. La libra de carne puerco está entre 450 pesos y 500 pesos. No ha llegado aún todavía el cafetín, no ha llegado el aceite. La situación del cubano, entonces los salarios son bastante bajos, que no alcanza para nada. Y hay muchísimas personas que son pensionadas, que siquiera de 1.500 pesos, que eso no alcanza para nada. Encima de todo eso, el costo de la electricidad que llega en diferentes hogares, 300, 400 y 500 pesos. La situación, y el cubano no sabe.
Beltrán, ¿se puede decir responsablemente que hay guantanameros que pasan hambre?
Tomás, sí, hay muchísimos guantanameros que pasan hambre, y entre eso yo me incluyo, y no me da pena decirlo, porque es la realidad. Yo soy pobre y a veces almuerzo y a veces no como. Mira, ahora llevan más de 5 días en la zona donde vivo sin que se haga el pan. Y entonces una bolita de pan cuesta 30 pesos en moneda nacional. Tengo 2 hijos pequeños que van a la escuela, y cómo yo me hago para llevar para que estos muchachos vayan a la escuela. A veces ellos se comen un plátano burro, que la libra, o un plátano, como se conoce, cuesta 30, 35 y 40 pesos. Y yo y la madre, lamentablemente, no podemos comer. Es la realidad, porque el gobierno incluso no me da trabajo. Tomás, he buscado trabajo en tiempo atrás, y cuando trabajaba al mes me sacaban. Ahora no, ahora prefiero chapear un cantero, ahora prefiero botar un escombro y no trabajarle a este gobierno por un salario mísero como el que él le paga a los trabajadores de a pie.
Bueno, muchas gracias. Si usted tiene la generosidad de ponernos a esta señora ahí, a Quirenia.
Sí, cómo no.
Mi nombre es Quirenia García Frometa.
Buenas tardes, señora Quirenia García Frometa. ¿Cuál es la situación? ¿Desde cuándo está preso su hijo? ¿Dónde lo tienen preso? ¿Por qué razón? ¿Y qué ha pasado que usted no sabe nada de él? Con todos los detalles que nos pueda aportar.
Bueno, buenas tardes ante todos. Mi hijo lleva 21 días, estoy en unidad parte 24. No me lo dejan ver. He ido a ciudadanía, he ido donde quiera. Es un peloteo, un retruqueo. Que ven para aquí, que ven para allá. Y me
¿por qué, Quirenia, por qué fue detenido su hijo? Si puede pegar más el teléfono, se lo voy a agradecer para escucharlo mejor. ¿Por qué lo detuvieron a él?
Bueno, lo detuvieron por un artículo que compró robado. Que no sabía que el artículo era robado.
¿Qué artículo es? ¿Una olla rosera?
Una olla rosera.
Bien, ¿y cuál es? ¿Y es robado? ¿A quién se lo compró él? ¿A alguien en la calle?
Bueno, a muchas veces se lo compró. Le tienen suerte en la calle.
¿El vendedor está suelto? ¿Y por qué está preso su hijo? ¿Y por qué está preso entonces su hijo?
Bueno, el inspector me manifestó a mí ayer cuando yo fui a la policía que el muchacho que le vendió la rosera a mi hijo era cooperante de ellos.
O sea, ¿y por qué esta complicidad para enjuiciar a su hijo? ¿Es su hijo disidente o es usted la disidente?
Porque yo fui dama de blanco.
Ah, usted fue dama. Y perteneció al pago. Y tengo entendido que alguien le dijo, te estábamos casando. Repítame eso, ¿qué fue lo que le dijo el oficial a usted?
El jefe de la policía Gamboa me dijo, cuando yo fui a hacer el cambio de niño en mi ropa, que si yo no me acordaba cuando yo ponía los carteritos con las damas de blanco y bastante dulce que la llevaba ahí.
Bien, entonces su hijo está pagando la culpa de que usted sea disidente. ¿Y a dónde ha acudido usted? Porque 20 días tenerlo en una unidad policial sin levantarle un acta, sin permitir que usted le lleve aseo y sin presentarlo ante un juez, es todo ilegal.
Yo he acudido a la fiscalía, pero si es un retruqueo.
¿Y qué le dijeron en fiscalía? Señora.
Que fuera otra vez la policía.
Que fuera otra vez la policía. ¿Ya usted fue nuevamente?
Sí. Ya fui nuevamente. Y es un retruqueo. Me mandan para aquí, me cogen, me mandan para allá y así me tienen.
¿Y usted no la ha visto en 22 días?
No hace 22 días yo no veo a mi hija.
¿No le han dado, fe de vida a él? ¿Usted ni ha hablado con él por teléfono?
No me han dejado verlo. Y no sé si estará golpeado, si le han hecho algo. Lo tienen en los calabozos como tirado en comunicación. Es imperfecto.
¿Qué edad tiene su hijo?
20 años.
20 años. Bueno, pues no pierda la comunicación con Beltrán para seguir denunciando esta situación y le recomiendo que vuelva a ir a fiscalía y dígale que su hijo, mire, usted tiene derecho a presentar un habeas corpus, como ha dicho aquí el abogado Julio Ferrer Tamayo, reportando que su hijo está desaparecido y que usted no sabe dónde está, y llevarle este habeas corpus a la policía. Le recomendamos que lo haga cualquier cubano, a pesar de que ahí no se respetan las leyes, según lo que expresa la propia Constitución, puede presentar un habeas corpus en fiscalía y denunciar la situación que tiene su hijo. Muchas gracias, Quirenia, y vamos a estar en contacto con usted. Gracias a Quirenia y también a Joanny Beltrán Gamboa. Vamos a pasar en breve en Guaro, en el municipio de Mayarí, en breve en la provincia de Holguín, para compartir con Teresa Miranda Céspedes, cristiana, activista de derechos humanos, que pues humanitariamente, a pesar de que también tiene dificultades, trata de ayudar a la comunidad de ahí con la situación que tienen con el desabastecimiento. Y quisiéramos compartir con Teresa para que nos cuente cuáles son las principales dificultades que están enfrentando los residentes de Guaro que acuden a ella. Esto es lo que nos proponemos. Teresa, pues, es cristiana, pues, es una mujer de Dios, está en la iglesia, y aparte de esto, pues, es activista de la corriente martiana. Y en medio de que sufre las dificultades, como el resto de los cubanos, pues, trata de dar un poquito de lo que no le sobra. Y de esto queremos hablar con Teresa, para que nos cuente ya, en una fecha como esta, pues, cómo, pues, enfrentan ellos la solidaridad entre ciudadanos en medio de un desabastecimiento, en medio de las penurias que sufren, sobre todo esta comunidad de Guaro, en el municipio de Mayarí, comunidad agrícola, pues bastante aislada, donde imperan los problemas del desabastecimiento, aparte de alimentos, de combustible, de transporte, de medicamentos. una situación muy lamentable. Habíamos pactado con ella para que nos contara sobre pues esta realidad que enfrentan allí. Vámonos directamente a Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martí.
Bueno, 21 de noviembre se aproxima aquí pues el Día de Acción de Gracias. Son fechas cristianas muy importantes y viene la Navidad. Se nos acerca el fin de año. Usted es una mujer de Dios, una mujer de la Iglesia. Como todos los cubanos, sufre dificultades, pero en medio pues de su accionar como religiosa y también como activista de derechos humanos, usted a veces da de lo que no le sobra. Me gustaría que nos contara, Teresa, las personas que acuden allí buscando su ayuda, para que la ayuden, ¿cuáles son las dificultades principales que enfrentan los residentes de Guaro?
Bueno, Tomás, el problema es que ya tú sabes que las personas aquí, el que no tiene un familiar que le mande un dinero, está aquí viviendo una situación, vaya, que no tiene nombre. Los otros días, hacía rato que no lo traían, trajeron los 5 huevitos, para ponerte un ejemplo. Y eso fue terrible, la multitud, la gente fajándose, la gente matándose. Eso te da una medida del hambre tan grande que tiene la gente. Aquí hay madre desesperada con los niños. No, y otro problema ahora, hasta 5 días sin pan aquí se han pasado y le están, y las madres que no mandan a los niños a la escuela ya le están exigiendo. ¿Con qué fuerza moral? Un régimen que no tenemos comida porque ellos no quieren darnos libertad para producir. ¿Cuántas propuestas buenas le hemos hecho? Y entonces exigiéndole a esas madres tienen que plantarse y decir, no lo mando, para que mi hijo se me acabe de morir allí, gaste tanta energía, sin comer, sin merendar, sin desayunar. Entonces, esa gente desesperada, mucha de esa gente viene donde yo estoy y yo, así no vengan, yo le doy vuelta. Gente buscando algo de comer, que me dicen, no, ya no podemos más, ¿qué vamos a comer? ¿De dónde vamos a sacar? Es una cosa tan triste, tan dolorosa, porque como una persona que tiene una chequera, por ejemplo, de 1.300 pesos o lo que sea, ¿para qué le va a alcanzar, Tomás? Si yo compré 4 libras de azúcar en un paquete que son de las MIPYMES esa de ellos y me costó 1.300 pesos, saca cuenta por ahí. Entonces, la gente tiene un desespero que no tiene nombre. ¿Qué fechas están acercándose? Fechas donde los hijos de Dios deberían estar preparándose para celebrar dignamente como personas, cada uno con una mesa digna, no de rico, pero una mesa, y la gente lo que está es llorando de calamidad. El pecado de este régimen no tiene nombre ni comparación. El día que Dios le vaya a pedir cuenta, yo no sé dónde van a ir a parar, porque es un crimen lo que se está viviendo. Los niños no crecen, los niños se desmayan, los viejos andan por ahí, pobrecitos, que se aguantan de la pared. ¿A dónde van a llevar a este pobre pueblo indigente que ya no da más? Y por mucho que uno ayude, quiera hacer por la gente, no puede ayudar a todo el mundo. Y si hoy le ayudaste a uno, ya mañana tiene que ayudar al otro, y así, por turno, como aquel que dice, porque es demasiado. Y no podemos resolver el problema de todos, mire.
Teresa, hablamos de alimentos porque es una cuestión básica, pero yo he sido testigo de que usted también ha tratado de colaborar con el tema de los medicamentos. El tema de los medicamentos es crucial. Hay personas que no reciben el tratamiento para el azúcar, para la hipertensión, para el corazón. Crítico también este renglón, ¿verdad?
Terrible, Tomás. Yo, me manda a mí, yo lo comparto siempre a nadie. Yo, mira, Dios me libre que alguien venga a buscar. Y yo no, a veces hay medicamentos que yo no los uso nunca. Yo ni para los dolores ando tomando. Y yo lo que hago es ayudar a la gente, y a veces por algunos otros canales, otras personas que piden por allá y el otro ayuda por acá, se le hacen llegar. Yo bajo remedios naturales por internet para darle a la gente, porque no hay de nada. Y entonces hay que estar así, ayudando a la gente, ayudando. Y nosotros ayudamos, y sin embargo el régimen no escatima en coger y tratar de apartar a esa gente de nosotros. ¿Cuántas personas? Ellos tratan de apartarlo. Aquí hay, por ejemplo, las monjitas tienen un proyecto de... Hay una persona fuera del país que van a hacer quieren hacer de padrinos con casos muy críticos, ¿no? Y entonces yo aquí en Guaro ya tengo los niños, me dijeron 9 para Guaro. He visitado, ellas le han mandado ya alguna ayuda y demás. Y ya hay niños que yo noto que, como dice Selvin, mi amigo, los acalambraron. Porque ellos no ayudan, pero se ponen a sembrar su veneno y a meterle miedo a los padres. Y así es este régimen endemoniado.
Increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, excelente esa labor humanitaria ahí en Guaro, en Mayarí, para nuestro espacio Cuba al Día. Nos proponemos cerrar la primera parte del espacio en Santi Espíritus Cuba. Vamos a intentar la comunicación con el periodista independiente Adriano Castañeda Meneses para ver cómo anda la cuestión del desabastecimiento en la capital espirituana, ya entrando en la última semana del mes de noviembre. El pan continúa pues con dificultades en la mayoría de las provincias cubanas y en Santi Espíritus, luego de la salida de la FELTU, de la Red Nacional Energética, han regresado los apagones en los municipios de Santi Espíritus adentro, o sea, los municipios rurales. Vámonos directamente ya a Santi Espíritus, cerrando la primera parte de Cuba al Día con Adriano Castañeda Meneses, comunicador independiente ahí en Santi Espíritus. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo afectuoso para ti, el colectivo de trabajo de tu programa, y también bendiciones a las personas que nos puedan estar escuchando en este importante programa.
¿Cómo no, Adriano? ¿Cómo estamos cerrando ya la última semana que comienza ya en noviembre? Importante en el calendario de cara a las festividades de la cristiandad. ¿Cómo anda? ¿Se arregló el pan en Santi Espíritu? ¿Cómo anda el desabastecimiento? ¿Qué nos puede actualizar desde allá?
Bueno, Tomás, vamos a un preámbulo de la situación. La Cuba comunista socialista, como ellos dicen, estamos enfrentando la peor crisis económica. Bueno, algunos le dicen el segundo periodo especial, y pudieron decir que realmente no es un segundo periodo especial, es un periodo de muerte que está viviendo la población general, y esto lo dicen las personas que tienen más de 80 años, que vivieron antes del 59 y que nunca habían visto la situación que están viviendo ahora en estos momentos el pueblo cubano. Realmente la dictadura sigue, Tomás, justificando el bloqueo económico estadounidense cuando todo es una falsa. Sabemos que todo esto es una mentira, que solamente es un embargo, y bueno, constantemente vemos las MIPYMES con pollo y aceite. Las recargas continúan, se siguen las remesas y bueno, por supuesto que la ineficiencia de un sistema, de una planificación centralizada, y un bloqueo interno realmente que ha acabado con una nación. Decirte que terminamos un año con una reducción de más del 50% de la canasta básica o normada, quiere decir la libreta de racionamiento, la cuota, y no ha habido ningún crecimiento alguno en diferentes patrones para la economía, como la zafra azucarera, que ha sido de las más bajas de la historia, una inflación, Tomás, y la audiencia que sigue creciendo. Decirte que realmente llevar un plato de comida es imposible en la población cubana. O comenzamos un año 2023 mal, un semestre, el primer semestre peor, y bueno, estamos terminando un año de los más difíciles para la población general. Un huevo son los 70-80 pesos moneda nacional, y el frijol a 600 pesos moneda nacional, el arroz a 150, el café que decían que lo iban que iban a continuar con el café el mes pasado, realmente los primeros días no ha llegado todavía el café, el sufrimiento de los ancianos y demás, y continúa la inmigración de los cubanos. ¿Qué nos espera ahora mismo? El pan realmente tiene viene un día, después desaparece 3-4 días que no tienen harina. Y bueno, pero siempre decimos que por qué las MIPYMES tienen esa harina, por supuesto sabemos de quién es esa. Y bueno, la gente se pregunta, Nochebuena y Navidad, un fin de año sin carne de cerdo, porque realmente no hay economía ni hay producción de carne, y sus acompañantes como el arroz, el frijol, el congrí, la yuca, la lechuga, el tomate. Todavía no se está viendo el tomate, cuando hace unos días el tomate lo vimos la libra sobre los 400 pesos. Y eso es lo que está pensando los cubanos ahora, cómo va a ser el fin de año para la gente después de una tortura, la tortura que ha padecido la población en estos últimos
Adriano, meses. Hasta diciembre no va a empezar la zafra, que va a ser la más pequeña de Cuba, porque la caña no está lista.
No, y solamente la caña, por supuesto, y los derivados de la caña, importantísima para la economía. También el azúcar, por ejemplo, va a decirte que este azúcar que viene, que nunca había faltado, que está faltando estos últimos meses, vieron solamente 3 libras de azúcar. Y no vemos lo que es el transporte, la situación del combustible continúa. En las penurias está viviendo la nación cubana, y se ha disparado considerablemente, que es muy preocupante, para terminar este año con la situación del robo y del robo con violencia y todo lo que está viviendo la población, principalmente los jóvenes, para tratar de saciar necesidades que realmente pueden ser básicas o normales en todo tipo de sociedad.
Gracias, Adriano Castañeda, para nuestro espacio Cuba al Día. Cerramos y la primera parte del espacio este martes 21 de noviembre. Nos vamos a una pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 21 de noviembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que nos acompaña diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón. Contamos con él hoy en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En este segundo segmento, importantes denuncias. La falta de medicamentos en Santiago de Cuba, la denuncia de un preso del 11J en precarias condiciones en Bayamo Granma, cortesía de Esteban Ajeta Bascal, y tendremos pues el audio del cuñado del preso del 11J que murió ayer en el hospital La Covadonga. A pesar del silencio oficial, este señor, el cuñado del preso, se ha ido a redes sociales alertando todo lo que pasó y la falta de atención médica en la prisión 1580 durante meses reclamada por él. Antes de irnos con estos invitados, vamos a recordar algunas noticias que son titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Pues también el régimen se contradice y el aumento de robos y asesinatos y feminicidios en Cuba trasciende a la prensa oficial. Experto alerta a la urgencia de un cambio integral en Cuba. Resumiendo la reciente conferencia de la Nación Inmigración, la cual consideró predominantemente propagandista. Y tres presos del 11J en Santa Clara pues continúan protestando por las pésimas condiciones en el penal de la Alambrada de Maracas. Prensa oficial habla sobre asesinatos de mujeres en Matanzas, la provincia cubana con más feminicidios en el 2023. Y la producción de carne de cerdo en Cuba cayó un 90% entre el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2022. Si en alza el número de cubanos que solicitan refugio en México. Y el profesor y activista Pedro Albert Sánchez pues pide al relator de Derechos Humanos de la Unión Europea, que visitará Cuba a partir del próximo día 23, que visite los presos políticos en los penales del país. Y finalmente, estamos muy cerca, dice el presidente Joe Biden, sobre la posible liberación de rehenes en la Franja de Gaza.
Cuba, Cuba al día.
Este lunes, en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, la situación se complicó con un niño que se cayó y necesitó requerir asistencia médica. Se trata del hijo de Eldris González Pozo, activista de derechos humanos, y Eldris ha acudido a nosotros para denunciar los problemas con las instituciones hospitalarias en Santiago de Cuba y también con los medicamentos. Vamos a escuchar esta importante denuncia de lo ocurrido ayer lunes allí en Santiago de Cuba, en el reparto Zamorana, con la información de Eldris González Pozo. Enfrentando en el día de hoy una institución médica ahí en Santiago de Cuba. ¿Qué pasó?
Bueno, hoy lunes, 20 de noviembre, el niño mío se cayó ahí jugando. Entonces salí corriendo con él, porque tiene una contusión en la rodilla, buscando auxilio. Entonces existía un carro del Estado ahí en el correo de Cuba. Corrió a la esquina. Entonces fui hasta allá a decirle al hombre que me prestaba auxilio para llevar al niño a la colonia y que yo le iba a pagar 300 pesos. Entonces el tipo me dio redondamente que él no podía llevarme a ningún lado. Entonces le filmé un video a él, video que me lo han frisado y no lo puedo subir ahora. Entonces tuve que por mis propios medios montar el niño en un motor y yo en otro y estar aquí en el hospital. Cuando yo aquí en el hospital de la colonia, que se llama el Materno Norte, el Hospital Infantil Norte, que no me pueden atender el niño porque el médico, el ortopédico estaba operando. Y entonces yo saco el video que subí ahora en las redes sociales, que cómo era posible que una potencia médica, donde hay tanto médico, donde hay tanto ortopédico, solo exista un hospital que es un cuerpo de guardia, un solo médico que esté operando, y los médicos no aparezcan. Y entonces me dedico a hacer la supuesta cola. Entonces rápido aparecieron los médicos, me atienden al niño, gracias a Dios. El niño no tiene fractura, según ellos, es una contusión en la rodilla y que tengo que ponerle tratamiento por mí, porque no existe medicamento alguno aquí, ni en los hospitales, ni en la farmacia. Entonces, una vez más, se demuestra que esta dictadura es un descaro y que no es ninguna potencia médica, es un descaro y todo es una mentira. Y cuando nosotros lo que pensamos diferente a la dictadura esa, llegamos a atendernos a un hospital, a una atención médica, siempre existen cosas negativas para atender a nuestros hijos o para atendernos a nosotros mismos. Entonces, una vez más, yo le digo al mundo entero que esto no sirve y que esta dictadura es basta ya. Patria y vida. Y Cuba libre, es lo que queremos.
Gracias, Eldris. Bueno, por su importancia, vamos a poner a beneficio de la audiencia la comunicación que sostuvo el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, con un preso del 11J, condenado cumpliendo prisión en Las Mangas, la cárcel provincial de la provincia de Granma. Se trata de Jorge Yeniel Ortiz Aguilera, preso del 11J en precarias condiciones, epiléptico y lleva 10 meses sin medicamentos. Escuchemos la comunicación que sostuvo desde este penal con el activista de derechos humanos.
Déjame hacerle una pregunta. Con respecto a los familiares, la visita, ¿le respetan los horarios de visita? ¿Tiene la visita en el tiempo establecido? Conocimiento a través de una carta de alegación que hice a las Naciones Unidas, donde le di a conocer el maltrato que eran sometidos ustedes como reclusos y la situación con el régimen penitenciario en Cuba. Quiere decir que ustedes no están exentos de eso, son parte también de los políticos. Y con respecto al trato con los presos comunes, ¿tienen situación con ellos o los tienen separados de...?
Yo estoy aquí, sí, nosotros estamos ligados. Yo hace poco tuve problemas, yo sé que he mandado por ellos, ¿me entiendes? Tuve situación con un recluso, yo sé que he mandado por la seguridad de Estado, eso yo no estoy exento de eso, ¿me entiendes?
Necesito que me repitas de nuevo tu nombre y tus apellidos.
Sí, Jorge Yeniel Ortiz Aguilera.
Jorge Yeniel
Ortiz Aguilera.
Ortiz Aguilera.
Sí.
Coordinador del movimiento por 11 de julio. Las gracias tanto a Jorge Yuniel como a Esteban Ajeta Bascal. Y para cerrar Cuba al Día, en la tarde de este martes 21 de noviembre aquí en Radio Martí, para beneficio también de toda nuestra audiencia, vamos a poner el audio íntegro del, pues, el cuñado, el señor Carlos Hernández, cuñado del joven que falleció por falta de asistencia médica en el hospital La Covadonga este domingo en La Habana. Así lo informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que denunció la muerte por supuestas irregularidades y negligencias por parte de las autoridades penitenciarias del preso político Luis Barrios Díaz, quien permanecía en la prisión desde la protesta del 11 de julio del 21. Barrios Díaz, de 37 años, murió en la tarde de este domingo en el hospital La Covadonga en La Habana, como consecuencia de complicaciones respiratorias. Luis Barrios había presentado síntomas preocupantes desde agosto. Fue internado en la enfermería de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón y más tarde trasladado al citado hospital para recibir atención médica especializada. No obstante, a pesar de las advertencias médicas, las autoridades decidieron retornarlo a prisión, aludiendo a la falta de recursos para el traslado y la vigilancia hospitalaria. Vamos a poner la directa en redes sociales que puso su cuñado aclarando todo lo que ha ocurrido con esta supuesta negligencia médica. Escuchemos.
Bien, buenos días o buenas tardes, José. Estoy haciendo este video para hacer una denuncia, quiero que sea mundial, la denuncia sea viral, de esta denuncia de un asesinato que han cometido en la prisión 1580. Los directivos de la prisión, de esa identidad, han cometido un asesinato. Les voy a contar brevemente cómo sucedieron las cosas. Yo soy el esposo de Aurora Ansaldo Díaz, hermana de Luis Barrios Díaz. Luis fue condenado a 6 años a prisión de libertad por protestar el día 11 de julio. Y fue condenado a pasar su sentencia en esa prisión. El día 14 mi cuñado tuvo visita y unos amigos fueron a visitarlo. Y cuando llegaron vieron que estaba deteriorado de salud, que estaba muy mal. Él le dice a esos amigos que a él lo habían llevado al hospital, a Miguel Enrique, y que le habían dado orden de ingreso por el deterioro de salud que tenía. Que no lo dejaron ingresado porque los policías, o sea, los guardias que lo llevaron, dijeron que él, que no tenían petróleo, no tenían gasolina para sustituir al guardia que tenían que cuidarlo a él. Y que en el hospital no había antibiótico ninguno para tratarlo. Él tenía una broncopulmonía muy adelantada. Mucha falta de aire y estaba muy deteriorada de salud. Mi cuñado no era asmático, nunca padeció de ninguna enfermedad. Yo llevo en la familia más de 21 años y lo cogí cuando tenía 16 y falleció con 36. A raíz de ahí, él le manda un teléfono a mi esposa el teléfono del capitán Gerardo para que se comunicara con él. El capitán Gerardo, mi esposa se contacta con el capitán Gerardo y él le dice que necesitábamos antibiótico para llevarle, para tratar la enfermedad, porque allí no tenían antibiótico. A Luisito debe de ingresarlo en un hospital descombinado, no, lo dejaron ahí en la 1580, en la sala de los penales, lo dejaron ahí. En ningún momento lo ingresaron ni en el hospitalito, ni lo llevaron para el hospital descombinado. Mi esposa se presentó y se sentó a conversar con el teniente Diopi, el segundo de la 1580, si no tengo mal entendido. Diopi le dice que no, que en ningún momento Luisito estaba en tan malas condiciones, que Luisito estaba mejorando. Mi esposa le dice que no es así, que Luisito estaba deteriorado y que se entrevistara con él personalmente y que no se guiara por las cosas que le estaban diciendo, que estaba mal informado. Al parecer fue así, porque mi cuñado llama a mi esposa y le dice que lo habían ingresado en la Covadonga el otro día. Mi cuñado fue ingresado en la Covadonga por una con pulmonía muy avanzada. Ese mismo día llaman a mi esposa y le dicen que a mi cuñado lo iban a operar, que no se sabía de qué lo iban a operar. Mi esposa fue para Covadonga y cuando iba a la Covadonga lo que le iban a hacer era una incisión en el pulmón para sacarle el líquido, porque tenía líquido en el pulmón, es decir, que había hecho una neumotora. Le hacen la neumotora, lo dejan en observación y le dicen que no se puede quedar con él porque no permitían quedarse con un acompañante. Automáticamente llaman a mi esposa y le dicen que le van a dar la libertad extrapenal a mi cuñado. Le dan la libertad extrapenal por 3 meses. Se la llevaron ahí al momento. Y mi esposa vino para acá. Esa noche mi cuñado pasó la noche en recuperación. Al otro día por la mañana mi esposa fue para Covadonga. Y entonces estaban preparando las condiciones para bajarlo para terapia intensiva. En terapia intensiva, cuando lo bajan para terapia intensiva, a mi esposa la informan de todo y el doctor le dice que está delicado y que le llevara un caldo, un poco de yogur por la tarde para dárselo. Mi esposa viene para la casa y nada, preparamos el caldo y buscamos el yogur y a las aproximadamente 7:30, 8 de la noche mi esposa sale al hospital. No habían pasado 5 minutos cuando me llamaron por teléfono el doctor de allí, de la sala de terapia intensiva, y me informa que mi cuñado había fallecido producto de un paro respiratorio. Mi cuñado había fallecido. Yo salgo para el hospital y ya. Allí me pude ver al doctor que atendió el caso, y él me dice que a mi cuñado le habían sacado 1.5 litros de un pulmón y que el otro pulmón tenía varias lesiones. Que la enfermedad que tenía mi cuñado era de no haberse atendido a tiempo. Por eso hago la denuncia, porque la enfermedad de mi cuñado, o sea, la broncopulmonía, podía haberse atendido a tiempo y se podía haber salvado. No lo hicieron así, no le permitieron ingresarse en el hospital, simplemente porque dijeron que no tenían gasolina para que le llevara al guardia, que se tenía que quedar con él, y porque no había antibiótico. Mi esposa viene para la casa y nada, preparamos el caldo y buscamos el yogur y a las aproximadamente 7:30, 8 de la noche mi esposa sale al hospital. No habían pasado 5 minutos cuando me llamaron por teléfono el doctor de allí, de la sala de terapia intensiva, y me informa que mi cuñado había fallecido producto de un paro respiratorio. Mi cuñado había fallecido. Yo salgo para el hospital y ya. Allí me pude ver al doctor que atendió el caso y él me dice que a mi cuñado le habían sacado 1.5 litros de un pulmón y que el otro pulmón tenía varias lesiones. Que la enfermedad que tenía mi cuñado era de no haberse atendido a tiempo. Por eso hago la denuncia, porque la enfermedad de mi cuñado, o sea, la broncopulmonía, podía haberse atendido a tiempo y se podía haber salvado. No lo hicieron así, no le permitieron ingresarse en el hospital, simplemente porque dijeron que no tenían gasolina para generar al guardia, que se tenía que quedar con él, y porque no había antibiótico. Antibiótico que nosotros conseguimos en la calle y se lo llevamos a la cárcel. No entiendo cómo en la calle hay antibióticos y en un hospital no hay antibióticos. Automáticamente el doctor me pide permiso para hacerle la autopsia porque tenía sospecha de que mi cuñado tuviera tuberculosis. Y entonces yo me tomé el atrevimiento de darle permiso para que le hicieran la autopsia. Mi cuñado en estos momentos lo tenemos congelado en la funeraria de Calzadica, esperando que venga su mamá. Mi cuñado era un muchacho de 36 años, con tremenda salud, no padecía ninguna enfermedad, no era asmático, nunca padeció ninguna enfermedad. Y dejó un niño de 6 años, y dejó una hermana, y dejó una familia devastada. Yo no pertenezco a ninguna organización política, yo no pertenezco a nada, nadie me está pagando dinero por esto. Lo estoy haciendo porque quiero justicia, lo estoy haciendo porque quiero que alguien pague por lo que le pasó a él, porque fue una vida que se podía haber salvado, una vida que era un muchacho de 36 años. Y me gustaría que este video lo hubiera advertido el periodista, que él sacó hace poco un artículo de que en las prisiones de Cuba se trataba muy bien a los presos. Advertico, yo no estoy en España, yo no vivo en Estados Unidos, a mí nadie me está pagando y solamente quiero justicia, porque no se están tratando bien a los presos aquí en Cuba. Y nada, me toma el atrevimiento de subir esto y quiero que esto sea viral y quiero que esto lo vea todo el mundo, para que conozca una vez más y sepan que en Cuba los derechos humanos de los presos no tienen. Yo sé que yo me puedo buscar una causa por esto, yo sé que yo puedo ser juzgado por esto, pero no importa porque quiero que se sepa la verdad. Yo estoy en Cuba, no estoy en España, no estoy en Estados Unidos, estoy aquí. Y nada, no pertenezco a ninguna organización, no pertenezco a nada, porque ni siquiera pertenezco al comité. Solamente quiero que se haga justicia. Yo no sé si es el director del penal, yo no sé si es el doctor del penal, yo no sé si son los muchachos que los llevaron y no dejaron ingresado a mi cuñado, pero esa vida se podía haber salvado. Y la dirección del penal sabe que se podía haber salvado de haberlo atendido a tiempo, de haberlo llevado a un hospital, como hicieron, pero no lo dejaron ingresado. ¿Entienden? No le dieron la atención que tenían que darle. Dicho por el mismo doctor que lo atendió allí. Esta enfermedad está demasiado avanzada y no es de 2 días, no es de 1 semana, no es de 3 días, ni de 15. Esa enfermedad venía de hace tiempo. Es decir, que esa leucopomanía la tenía de hace días y días de no cuidarla. Y nada, yo creo que ellos son responsables de la vida de los presos que están ahí. Y si tú eres responsable de la vida de los presos que están ahí, tú eres responsable de esta vida. Solamente pido justicia. Discúlpenme y pido perdón a las personas que me conocen, que saben que no me dedico a esto. No soy persona de esto. Pero me encuentro en la obligación de hacerlo.
Bueno, pues el agradecimiento a Carlos Hernández, cuñado del fallecido Luis Barrios Díaz, condenado por el 11 de julio, que estaba en precarias condiciones ahí en la 1580 y demoraron en dar la atención médica. Cerramos así Cuba al Día, este martes 21 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y voy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro del Google.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Martí Noticias.